Muy buenos días, tengan todos ustedes, les damos la bienvenida. La Universidad de Guadalajara agradece su presencia este jueves 17 de agosto a la rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del 11º Congreso Internacional de Ciencia Política. Esta mañana nos acompañan con gusto el doctor Jesús Tobar, presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Bienvenido. Maestra Melisa Amezcua Yepis, directora de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, Jalisco. Doctora Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales e integrante de la Junta Nacional Directiva de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Y por último, el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCR. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, Facebook y Twitter, en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ustedes ya conocen. Ahora le damos el uso de la palabra al doctor Jesús Tobar. Adelante, doctor.
Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por convocar a esta rueda de prensa, a mis colegas acá presentes, profesores académicos de la Universidad de Guadalajara, y pues queremos invitarlos a la comunidad jalisciense, a la comunidad mexicana en general, a que participen al onceavo Congreso Internacional de Ciencia Política de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, que se va a realizar el 24 al 27 de octubre del 2023. Este evento se realiza anualmente, entonces ya venimos realizando por un poco más de una década este máximo evento que reúne a la comunidad de politólogos, politólogas, científicos sociales, no solamente de México, sino también de América Latina, de Europa y Asia, que nos reunimos para presentar nuestros avances de investigación, para presentar los libros recientes que se han publicado en el año 2022-2023. La importancia de este congreso, donde aproximadamente esperamos la asistencia de medio millar de colegas, 500 a más personas de diversos estados, de todos los estados de la República, como ha sucedido en los años anteriores, de muchos países latinoamericanos y de otras regiones, es el momento político que no solamente influye en México, sino también en América Latina. Estamos hablando de dos procesos muy preocupantes, pero que están en la agenda del día, que es el proceso de regresión democrática y, como denominamos en el nombre del Congreso, de autocratización. Hay muchos países que han dejado de ser, en muy recientes meses, democracias. Y pues han entrado en un camino que nosotros conocemos desde la ciencia política de autoritarismos, ¿no? Algunos muy encubiertos con procesos electorales que todavía siguen funcionando, y se llama por eso autoritarismos electorales. Y otro significativo proceso político que viene sucediendo en casi todo el mundo, y por eso también lo vamos a abordar ahora, es la polarización. No solamente en México, en muchos países y algunos en regiones muy lejanas, estamos atravesando ese proceso donde los partidos se reducen a básicamente dos opciones, y las personas, los electores, pues están apoyando solamente a los dos protagonistas de la política. Esto incrementa la intensidad, la adversidad de la política, y muchas veces genera también violencia política. Y finalmente, para comentar ya un evento específicamente mexicano, ¿no?, donde muchos colegas politólogos dedicados a partidos, a elecciones, a procesos electorales, estamos en este momento ubicándonos, es la elección de los candidatos de cada partido, ¿no? En este momento vemos pues lo que se ha dado a llamar los corcholatas, es decir, la candidata o candidato del partido oficial de Morena, y también de los otros partidos, pues los partidos de oposición se han agrupado en un frente, y también están definiendo sus procesos internos, aunque ya lo definieron, ahora pasan a seleccionar su candidato o candidata. Lo mismo, este mismo cronograma se da para el movimiento ciudadano, ¿no? No sé si irá con alguno de los frentes o tendrá su propia candidatura, pero están evaluando, están pasando por ese mismo proceso de seleccionar su candidato o candidata. Ese es uno de los temas importantes que se va a tratar en este onceavo congreso, ¿no? Las regresiones democráticas, la polarización y, en el caso específicamente mexicano, el calendario electoral, que es lo que define actualmente la coyuntura. Entonces, estimados amigos de Jalisco, de los estados de la República Mexicana, como esto es a través de YouTube hacia todo el mundo, los esperamos en Guadalajara, en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, en la normal, del 24 al 27 de octubre. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Jesús Tovar. Ahora escucharemos con atención a la maestra Melissa Amezcua. Adelante, maestra.
Muchas gracias, muy buenos días, gracias por su interés en este onceavo congreso de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. A mí me gustaría resaltar que este es un esfuerzo colectivo, ¿no?, en el cual están involucradas diversas instituciones, ciertamente la Universidad de Guadalajara, la cual será sede de este evento en su campus La Normal, pero también contaremos con el apoyo del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del ITESO, del Colegio de Jalisco, del IEPC, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Guadalajara, así como los ayuntamientos de Tlaquepaque y de Tlajomulco. Asimismo, y en el marco de este congreso, una entidad central en la organización del mismo es el Comité Estatal AMESIP, que es un órgano de muy reciente creación. Apenas hace 2 años se lanza esta iniciativa por parte de la Asociación Nacional de descentralizar un poco las actividades, los esfuerzos, y asimismo reforzar a nivel local, a nivel subnacional, las actividades que hacemos diversos académicos, profesionistas, politólogas y politólogos. Y de ahí que, bueno, desde hace 2 años este Comité Estatal AMESIP Jalisco, que tengo el gusto también de coordinar actualmente, está conformado asimismo por una diversidad de colegas de diferentes instituciones. Me gustaría mencionarlos, ya que todos estamos tomando aquí roles con mucho compromiso. La doctora Mónica Montaño, aquí presente, de la Universidad de Guadalajara, la doctora Azul Aguiar, del ITESO, la maestra Laura Aritmética Jaime Oliver, de la Universidad de Guadalajara, el doctor Moisés Pérez Vega, del IEPC, el doctor José Ángel Cuevas, también de la Universidad de Guadalajara, doctor Alberto Arellano, del Colegio de Jalisco, y el doctor Joaquín Osorio, del ITESO. Como se dan cuenta, es un grupo también, de nuevo, interinstitucional. Actualmente existen 26 de estos comités estatales, 13 son comités estudiantiles, también a nivel estatal, y bueno, en el marco de este congreso, nuestro objetivo es también profundizar los lazos que estos comités estatales tienen con las comunidades locales, obviamente las instituciones de educación superior, pero también con diferentes asociaciones y la sociedad civil en general. Bueno, las actividades de académicas en el marco de este congreso serán varias. Tendremos el gusto, ¿no?, de organizar diferentes paneles que estarán estructurados en torno a 15 ejes temáticos, de los cuales se hablará a más detalle adelante. Habrá paneles especiales, o mesas, mejor dicho, especiales, que estarán organizadas por algunas de las instituciones convocantes a este congreso, así como conferencias magistrales, espacio también de intercambio entre estudiantes y algunos de los ponentes magistrales, que llamamos face to face, son espacios más informales de diálogo, y tendremos una feria especializada de libro, que también nos dará mucho gusto poder detallar más adelante. Los paneles, brevemente menciono, o mesas, disculpen, especiales, que estarán organizadas por algunas de las instituciones auspiciantes, son, por ejemplo, la que organiza el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, será en torno a los retos del proceso electoral 2023-2024. El ITESO estará organizando dos mesas especiales, una sobre la temática de participación política de las mujeres, otra sobre erosión democrática y sociedad civil, y la Universidad de Guadalajara estará organizando dos mesas. Por el momento un título confirmado es el de aportaciones de la ciencia política al estudio de la corrupción. Entre las conferencias magistrales, las cuatro conferencias magistrales que estará presentándose en el Congreso, correrán a cargo de cuatro muy distinguidos politólogas y politólogos, obviamente de influencia internacional. El primero es el profesor Aníbal Pérez Liñán, politólogo de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, cuyo trabajo se centra en la democratización e instituciones políticas y cuyos trabajos de investigación recientes han sido centrales también a la comprensión y profundización del tema del Congreso, ¿no? Específicamente el fenómeno de la autocratización, particularmente en América Latina. Tendremos también una conferencia magistral por la doctora Gloria de la Fuente, subsecretaria en Chile, pero también politóloga especializada en transparencia y en calidad de la democracia. Y otra conferencia magistral a cargo de la profesora Marianne Neur. Ella es politóloga especializada en política comparada. Ella está en la Universidad de Dresden, en Alemania. Y bueno, también nos traerá una presentación en torno a democratización y autocratización, aunque también ella se especializa en uno de los ejes temáticos que esperamos tengan y reciban muchas ponencias, ¿no? Que es el de la digitalización en procesos políticos. Tenemos un eje temático, por ejemplo, en la inteligencia artificial y su impacto en la ciencia política. Entonces, tendremos también una cuarta conferencia magistral por parte del profesor Joseph Colomer. Él es politólogo, economista de la Universidad de Georgetown, y él estará también acompañándonos, explorando procesos de democratización y los orígenes de regímenes parlamentarios y separación de poderes, así como escenarios actuales en torno a oración democrática. Finalmente, les comentaba que otro de los eventos o actividades centrales en el marco del Congreso será una feria de libro. Esta es una feria de libro especializada que esperamos también tenga mucha concurrencia. Tenemos ya algunas editoriales locales y nacionales confirmadas. En el marco de esta feria especializada se realizarán también presentaciones de libro, cuyo programa estaremos también circulando y haciendo de conocimiento público a la brevedad. Muchas gracias y bueno, esperamos contar con su presencia.
Muchas gracias, maestra Melissa Amezcua. Ahora escucharemos con atención a la doctora Mónica Montaño. Adelante, doctora.
Sí, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa sobre nuestro congreso que estamos organizando con mucho gusto y con muchas ganas de verlos a todos numerosos. Y bueno, yo quisiera hacer una precisión sobre las fechas de recepción de resúmenes. Tenemos todo este mes hasta el 31 de agosto para profesoras, profesores de toda nuestra red universitaria quieran enviar ponencias, pero no solo ellos, sino también estudiantes que quieran compartir un trabajo de investigación avanzado, ya sea de licenciatura para que luego se convierta en su proyecto de investigación en posgrado, pero también de maestría y doctorado. Está abierto para que compartan y que puedan participar en mesas donde hablarán de sus temas en común con, como ya escuchamos, estudiantes y profesores de todo México que trabajan y que se interesan por los mismos temas. Así que, por favor, revisen la página web para que antes del 31 de agosto a la medianoche puedan enviar su ponencia. Y también, bueno, como ya adelantó la maestra Melissa, tenemos varios paneles a donde enviar estas ponencias, ¿sí? Tenemos ejes temáticos, por ejemplo, aquí tenemos el eje de democracia, democratización, el eje de estudios de género, participación política, pero también está el de inteligencia artificial, el de administración y políticas públicas, así como otra decena de paneles donde podrán enviar su ponencia. Todos con temáticas en torno a la política, a la actualidad, a las elecciones, Y también les comparto las cuotas de inscripción, que para el público en general está en $1,000 para cualquier persona que quiera asistir sin tener que presentar ponencia, pero que quiera estar presente en todas las mesas especiales que estamos organizando, en las conferencias magistrales, así como entrar a los paneles a escuchar los avances de investigación. Ya para quienes quieran ser ponentes y ser miembros de la asociación, pues se manejan distintas cuotas que están en la página web, que a continuación les voy a presentar, que sería congreso.amesip.com. Allí mismo podrán encontrar paquetes. A quienes nos visitan de los otros estados, ya hay paquetes en hoteles sede del centro de Guadalajara, para que puedan llegar más pronto al campus La Normal. Pero también para quienes viven aquí y no necesitan hotel, ahí pues esta cuota a $1,000 para que puedan actualizarse en los temas de política. Claro que también está abierto a periodistas, a asociaciones civiles que deseen tener una actualización en los temas de la política. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Mónica Montaño. Ahora escucharemos al doctor Armando Zacarías Castillo.
Gracias, muy buenos días. Anteponiendo un saludo del rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, doctor Juan Manuel Durán Juárez, expreso mi gran satisfacción y bienvenida a todos los miembros de esta organización, la Asociación Mexicana de Ciencia Política, que como ustedes pudieron haber intuido, la universidad se integra dentro de este mecanismo de promoción académica y cultural, así como de integración dentro de la perspectiva de la cultura política, en un escenario en el que llevamos ya más de 30 años en el país y en diferentes partes del mundo, integrando la perspectiva de la ciencia política como un aspecto de análisis y de observación acerca de este fenómeno, la política y la administración pública, como una dimensión y una esfera que requiere un análisis, un acercamiento, una interpretación y sobre todo líneas de acción que permitan a los estudiantes universitarios y a los profesionales de la política entrar dentro de una perspectiva de análisis académico a través de metodologías y a través de toda una perspectiva de investigación científica que marca esa diferencia importante entre la práctica de la política y el ambiente de análisis sobre la política. Eso hace la Universidad de Guadalajara, trabajar sobre una dimensión teórica que pueda explicar y ofrecer elementos y herramientas para la toma de decisiones, no solamente de los ciudadanos en general, sino de aquellos que profesionalmente requieren un acercamiento y una introducción fundamental dentro de este espacio de ciencia política. De esta forma, el Departamento de Estudios Políticos y muy particularmente los programas de formación que hay en este departamento, el doctorado en ciencia política, la maestría en ciencia política, así como la licenciatura en estudios políticos y gobierno, están poderosamente interesados y comprometidos en participar en este 11º Congreso de la Asociación Mexicana de Ciencia Política para permitir justamente un acercamiento y una forma de refrescar el discurso, de entender dinámicas, estrategias y mecanismos de análisis y de investigación que permitan una mejor comprensión del fenómeno político, porque como ya se planteó aquí, la esfera de su proyección no es exclusivamente local, no es exclusivamente estatal, no es exclusivamente mexicano, sino tiene una perspectiva internacional y global que es necesario comprender para entender los flujos de la perspectiva política de muchos de los elementos que ya se mencionaron en esta presentación y que van a representar los ejes temáticos sobre los cuales se va a discutir en este 11º Congreso. Nos parece que es una actividad profesional y eventualmente una actividad que puede favorecer a dimensiones profesionalizantes esta perspectiva de un congreso de esta naturaleza. Tener a las conferencias que se presentaron hace un momento fortalece de manera muy sustancial el debate y el discurso que en el ámbito de la ciencia y también sus repercusiones en el ámbito profesional de la política va a tener. Nos sentimos muy comprometidos con las actividades de este 11º Congreso y consideramos que es muy importante el acercamiento de todos los públicos interesados en este tema, no solamente los especializados, sino aquellos que tengan algún tipo de curiosidad y de interés por conocer cuáles son los rumbos y las rutas que en este momento está llevando el análisis de la política, en virtud de que la práctica de la política la estamos viendo de una manera muy acelerada, muy intensa, y muchas veces se requieren herramientas para interpretar qué es lo que está sucediendo. Eso precisamente es lo que consideramos que ofrece este 11º Congreso de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, a la que invitamos a toda la audiencia que nos esté viendo, a todos aquellos que tengan algún interés, alguna curiosidad, que crean que puede tener este evento un fortalecimiento en la perspectiva en la que se está evaluando y analizando la práctica de la política desde la perspectiva de la ciencia política. Muchas gracias.
Gracias, doctor Zacarías. Ahora pasamos a las preguntas que ustedes nos hayan mandado o que tengan por preguntar. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Adrián Montiel, de aquí de Prensa de la UDG. Preguntarles en general a todos los que están organizando este congreso si se contempla alguna mesa para que la política no se quede o con los políticos o con los analistas, sino que también baje al público en general, que es a quien le afectan estas decisiones, estos procesos políticos, si se contempla algo o qué se puede decir al respecto.
Okay. Sí, precisamente es una excelente pregunta, porque eso es lo que buscamos en este congreso, de que tenga un impacto más allá de los estudiosos y los universitarios, analistas, y que pueda trascender al público en general. Es por eso que se tiene este precio accesible para que puedan inscribirse como participantes. Y en las mesas especiales que ya se mencionaron, sobre todo se van a estar tocando temas que es de interés general, el caso del IEPC, que organizará una mesa sobre las elecciones al 2024, una mesa sobre el que se está organizando todavía con el Colegio de Jalisco y el Gobierno del Estado sobre la práctica de la política, ¿no?, de estos funcionarios que muchas veces no conocemos todo el trabajo que hay detrás de cada crisis gubernamental y que nos van a acercar a esa reflexión, así como lo que va a influir en los ciudadanos la inteligencia artificial y las campañas. Y todo va a estar en un nivel de exposición, de una manera de divulgación. Es decir, cualquiera que nos acompañe no necesita tener una formación anterior, sino que para eso es, para que pueda acceder a todo este conocimiento en términos de un lenguaje accesible. Y ya en las ponencias, que quizás es ya más una discusión académica, pues también hay el interés porque se ha expuesto de la manera más accesible para todos en todos los 17, ¿no?, paneles que hay sobre diferentes temas.
La siguiente pregunta.
Preguntarles, ya lo decía el doctor Armando Zacarías, que hay un contexto mundial, vemos lo que está pasando en Ucrania, vemos lo que está pasando en Latinoamérica, en Ecuador, en Argentina. ¿A esto se refiere? ¿A esto va a apelar este Congreso Internacional al análisis de lo que está ocurriendo en el país y sobre todo pues, en nuestro país?
Sí, efectivamente, muy buena pregunta también. Ahora estamos viendo tendencias sobre la política a nivel mundial. Hay casos efectivamente singulares, pero lo que queremos es ver por qué se presentan casos similares con lo que se configura una tendencia. Hace una semana se dio un golpe de Estado, en el más estilo tradicional, en África, en un país muy importante, que tiene muchos recursos naturales que exporta a Europa, que es Níger. E inmediatamente después del golpe de Estado, los países que son igual manejados por militares le dieron su apoyo a este golpe de Estado, diciendo que cualquier forma de intervención en este país o represión o sanción económica, ellos los van a apoyar. También hubo un comunicado de los países africanos que tienen elecciones, que tienen competencia interna, condenando el golpe de Estado. Ahora, ¿este es un caso singular? No lo es. Ya desde hace varios años tenemos en el propio Europa países que, pues, de ser democracias relativamente consolidadas, han pasado a ser regímenes no democráticos, como Hungría, por ejemplo, Polonia. Y bueno, pues ya vemos que un país que en algún momento tuvo alguna democracia competitiva, como es la Federación Rusa, dejó de serlo e invadió a un país que sí tiene un régimen democrático, como es Ucrania. Todos estos problemas se trasladan a América Latina. Ya desde hace algún tiempo, los que somos especialistas en democracia y instituciones que miden la democracia, pues acaban de señalar que dos países en América Latina, como Perú y Guatemala, han dejado de ser democráticos. Entonces, esta ola democrática que empezamos a observar desde 1980, pues tiene una configuración de que se ha terminado esta ola y los países que formaron parte del grupo democrático dejan de ser democráticos. En otros países que aún conservan el régimen democrático, partidos, elecciones, sin embargo, también hay fuertes tendencias autocráticas o fenómenos que afectan a la democracia. En Ecuador, pues hace una semana, acaban de asesinar al candidato, a uno de los candidatos más favoritos a las elecciones presidenciales. Y ya previamente habían asesinado a alcaldes o a candidatos. Acá en México, en la última elección a nivel estatal o a nivel municipal, han habido 42 candidatos que han sido asesinados. Entonces, a nivel nacional, fíjense la cantidad de candidatos, la violencia política electoral. Entonces, todos estos temas reflejan tendencias a nivel mundial. Este breve resumen que hago es para decir que, o ya sea por casos, caso por caso, a nivel comparativo, todos estos temas se van a tocar en el Congreso. Obviamente, también se van a tocar temas como los que ahora atraviesa México, un proceso de elecciones en su primera etapa, la elección de los candidatos por cada partido, pero vamos a ver entonces la actualidad del mundo, la actualidad de América Latina y la actualidad de México para que toda persona, especialista o no especialista, pues se dé una idea de lo que sucede y sobre todo por qué sucede.
Sí, adelante.
Gracias. Brevemente, si bien el título o el tema general del Congreso, erosión y autocratización, pues nos remiten sobre todo a un concepto formulado para dar cuenta de cambios de régimen, ¿no? De esta transformación que mencionaba Jesús, ¿no? De democracias consolidadas a regímenes e incluso híbridos, ¿no? Que no podemos o que estamos tratando, ¿no? De definir. Creo que es importante también mencionar que el Congreso está motivado e interesado también en promover una reflexión que dé cuenta de la multidimensionalidad, ¿no? Que implica pensar estos cambios, ¿no? De gran aliento, ¿no? Que no son recientes, que son cambios que tienen también una historia y que estamos tratando de entender en ese también, podríamos decirle, long duré, ¿no? O gran duración, pero también a partir de las diferentes dinámicas y procesos que los hacen posibles, ¿no? Es decir, no son cambios institucionales en un vacío, sino procesos, cambios socioculturales también claves que hay que comprender, que hay que profundizar, y de ahí también nuestra insistencia, énfasis en que se echen un clavado a ver los ejes temáticos que proponemos, en donde estamos integrando perspectivas desde los movimientos sociales, desde los asociacionismos, desde también cultura política, cambios clave en la cultura política, las perspectivas de género, los temas de inclusión, cómo todo esto es parte clave, ¿no? De estas dinámicas que hoy estamos llamando erosión o procesos de erosión y también autocratización.
Siguiente pregunta.
Sí, también sobre, en esta rueda de prensa que la gente lo está viendo y también algunos medios, ¿qué les, se le podría decir a la gente sobre esta polarización que hay en nuestro país? Ya vemos que está Morena y su proceso interno y también la oposición, y está o entre escoger de uno o de otro, y bueno, ahí hay un choque, hay, o hay nulas o hay ninguna propuesta, solamente estamos viendo el choque de los actores que se van a lanzar. Y por el otro lado también un tema que me viene ahorita a la mente, que se de la violencia y del narcotráfico que se está infiltrando en algunas candidaturas desde ya hace algunos algunos procesos electorales, y que de eso casi no se está hablando. De todo esto, ¿qué podemos, qué pueden ustedes decirle a la gente para que pues tenga como una orientación, una brújula, para que no caigan en estos debates que estamos viendo entre los políticos? Gracias.
Bien, una de las virtudes que tiene una organización de un congreso de esta naturaleza es la reunión de una importante cantidad de investigadores, de expertos que están analizando la problemática desde esa perspectiva. Lo acaba de decir el doctor Tovar. Cuando nosotros revisamos un caso, podemos caer en el error de solamente interpretar los elementos específicos y nos van a faltar factores para poder interpretar el caso. Por ejemplo, en el caso de la violencia política que estamos percibiendo en nuestro país como una situación de una enorme complejidad y de un reto muy importante que tienen que afrontar los diferentes gobiernos, el Estado en su conjunto, pues evidentemente no es un problema que solamente tenga su origen en México. Ciertamente es una expresión muy angustiante para la población mexicana, pero revisado a la luz de la historia y revisado a la luz de otros fenómenos que ya han acontecido, la presencia de esas violencias en sociedades como la italiana en los años 70, en los años 80, ese tipo de problemas que estuvieron presentes en América del Sur, particularmente en Colombia en la década del 80-90, la manera en que todo esto ha tenido su presencia dentro de esta perspectiva mexicana, tiene una génesis y tiene una conexión con una serie de fenómenos que precisamente la presencia de los investigadores en los temas de este tipo de políticas ayudan a dar luz sobre cuál es la conformación de este tipo de fenómeno, cuáles son los elementos que están integrados, y no solamente revisar la perspectiva específica de un caso muy particular. Tenemos bastantes en nuestro entorno cercano, muy hirientes, muy complejos, pero que se inscribe el fenómeno como tal en una situación mucho más extensa que requiere una revisión muy, muy profunda, y que los diferentes especialistas que van a estar presentes en este congreso van a ayudar a dilucidar a través de diferentes ejes y de diferentes perspectivas. Por otra parte, el caso de la polarización, que puede parecer un fenómeno muy particularmente mexicano, pues lo tenemos en todos lados, lo tenemos básicamente, y una expresión muy importante fue la que se llevó a cabo en el 2018 con la toma de posesión del presidente Biden, y el enfrentamiento que tuvo con el presidente saliente Donald Trump. El fenómeno que parecería, como también ya lo señaló el doctor Tovar, que parecería de tener una estructura democrática perfectamente consolidada en ese momento, tuvo un momento de inflexión muy importante que nadie lo tenía previsto en el panorama, salvo estos trabajos de especialistas que han hecho la interpretación de lo que está sucediendo en ese sentido. De esta forma, el Congreso pretende, y es una de las intenciones básicas, ofrecer todas estas herramientas teóricas para, no, como ya se señaló aquí, no solamente especialistas, sino para todas las personas interesadas en tener un conocimiento de mayor profundidad, tener las herramientas para poder comprender el fenómeno de la política, no solamente en una dimensión particular casuística, sino en el contexto que permita interpretar el fenómeno de la política, y ahí es la gran diferencia de la política profesional. La política la hacen los políticos, los científicos políticos analizan qué es lo que está sucediendo, la estructura de las instituciones, la estructura de los actores, la estructura del Estado institucional que en ese momento prevalece en un determinado contexto para explicar un fenómeno. Entonces, todos estos elementos van a estar presentes en este congreso al que reiteramos la invitación a todos quienes estén interesados en acercarse a este 11º congreso de AMECIP.
Por mi parte, la última pregunta, todas estas actividades, la feria del libro, los foros, la feria especializada del libro, ¿serán en el mismo espacio del CUCS de la normal?
Efectivamente, todos estarán tomando lugar ahí. Habrá una cantidad amplia, ¿no?, de mesas que en torno a estos ejes. Son mesas que se llevan a cabo de manera simultánea y hay una conferencia magistral por día del tiempo que llevará el congreso, y la feria que estará de manera permanente, ¿no?, desde el inicio del congreso el 24 hasta su conclusión el día 27. Tendrá diferentes actividades. Durante el día tendrá un programa continuo de presentaciones de libros, que también los invitamos a que se postulen para presentar su trabajo. Ahí habrá un espacio para aquellos que estén interesados en presentar sus trabajos. Y habrá además una organización de 4 o 5 presentaciones más amplias, ¿no?, con un tiempo mayor de discusión, etcétera, ¿no? Pero también lo que comentaba anteriormente, estos espacios, ¿no?, de diálogo más cercano con los conferencistas magistrales, pero también con participantes que vienen a las mesas especiales, con los estudiantes, los face to face. También estos se llevarán a cabo durante los 4 días. Tendremos un programa, ¿no?, todos estos serán programas que tendremos en nuestra página web.
Gracias, maestra Melissa. Ahora vamos a las preguntas que nos han enviado por el WhatsApp.
Dicen, en estos tiempos electorales adelantados, ¿generarán desinterés en la ciudadanía, en el abstencionismo aumentará?
Sí, muchas gracias. Precisamente como se ha mencionado, la tendencia en la política mundial es la polarización, y se ha demostrado que la polarización involucra más a los ciudadanos y ciudadanas, quizás también por eso se utiliza más, pero más bien se está hablando de un excesivo bombardeo de política, pero que mientras no se llegue a ataques negativos, no se espera que haya tanto abstencionismo. Al contrario, si esta polarización y competitividad se hace de una manera propositiva, con opciones extremas, que son las que causan la polarización, bueno, pues tendremos ciudadanía más interesada. Y quisiera retomar algo rápido sobre la última pregunta, hablándole a los ciudadanos. El hecho ya de que la mayoría de la ciudadanía cuente con un celular, se involucre en las noticias políticas a través de redes sociales, todo eso está generando cambios en cómo también los políticos y los partidos se acercan a toda la ciudadanía. Y bueno, tenemos como resultado estos fenómenos que ya se han mencionado, que vamos a analizar en el Congreso.
Dice, ¿a quienes participen en el Congreso se les dará constancia?
Por supuesto que sí. La trayectoria de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, hemos hecho 10 congresos ya en muchos estados de la República. Esta es la segunda vez que lo hacemos de manera presencial en el estado de Jalisco, justamente acá en Guadalajara, justamente acá también en la UDG. Y bueno, pues nosotros damos una constancia oficial a todos los participantes en los diversos tipos de participación que tengan. Y estas constancias, pues a los académicos, a los estudiantes, les sirve para consolidar su trabajo, justifican su trabajo, e incluso para todos nosotros que participamos en diversos niveles de calificación, ya sea con el CONACYT o con las secretarías de educación o con nuestras propias universidades, estas constancias les son muy útiles, muy válidas para su desarrollo profesional y académico.
La siguiente pregunta.
Sí, a propósito de las redes sociales y de esto, ¿ustedes contemplan alguna conferencia tal vez magistral a través de redes sociales o una estrategia de redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, para también abrir algunos contenidos a la gente, al público en general? Gracias.
Sí, se tiene contemplado que con la inscripción que hagan se le pueda dar acceso a conferencias en línea. Eso lo está gestionando precisamente el ITESO a través de las plataformas. Entonces sí, en cuanto se termine esta fecha límite de ingresar ponencias y después se confirman las mesas especiales, se estará publicando el programa en septiembre, donde se va a especificar cuáles son híbridas y cuáles son solo presenciales.
Sí, perdón, adelante, adelante.
Efectivamente, señalar que la participación tiene dos modalidades. Presencial, espero que nuestros colegas, profesores y estudiantes vengan a disfrutar a la ciudad de Guadalajara, el estado de Jalisco, y también virtual, ¿no? Ahora en estas nuevas tecnologías a las cuales nos hemos obligado, acostumbrado y facilitado, también han facilitado un poco nuestra vida, también pueden presentar resúmenes, luego ya mandarán sus ponencias de manera virtual. Entonces hay dos tipos de mesas presenciales y mesas virtuales. El ITESO es una de las instituciones convocantes, organizadoras, está encargando de organizar todas las mesas virtuales. Lo que sí no va a haber es mesas híbridas, es decir, mesas donde esté presencial y virtual. Eso es muy complicado en términos tecnológicos, pero bueno, las personas que no puedan, por diversas razones, quizás algunas de ellas económicas, venir a Guadalajara, pueden participar, pueden presentar su resumen, pueden postular a participar en el 11º Congreso de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, y pues pronto participarán con otros colegas de otros estados, de otros países, de otros continentes, para plantear sus temas con otros temas que son el mismo que estas personas van a desarrollar. Entonces hay estas dos modalidades, presencial y virtual.
Gracias. ¿Algo más que gusten agregar sobre este tema?
Invitar a toda la audiencia, a todos quienes están presentes, a participar en este 11º Congreso. Creemos que va a ser un momento muy fructífero, muy importante y sobre todo muy enriquecedor en lo que se refiere a toda la dimensión teórica, a toda la dimensión de análisis, a la perspectiva académica a la que cualquiera se puede acercar y tener una visión mucho más fundamentada del fenómeno político que estamos viviendo.
Gracias. Un último comentario sobre la pregunta anterior. Todas las conferencias magistrales serán transmitidas en vivo vía las plataformas de AMESIP. Esas serán, y algunas de las, entiendo que también quizás algunas de las mesas especiales.
Muchas gracias a nuestros invitados de hoy. Y así damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que siguieron por nuestras redes sociales y que tengan un excelente día.